43 minutos y ya vamos a nuestra próxima entrevista, el rol del Estado, la desconfianza de la población en sus instituciones y el papel de los medios de comunicación en la sensación de inseguridad de la ciudadanía. Son algunos de los ejes del libro ensayo Inseguridad, Crimen y Política, Desafíos de la Democracia en Chile, que viene a presentarnos su autora, la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, a quien damos la bienvenida. Lucía, gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros, Lucía. Queríamos hacer de inmediato el link con este crimen que nuevamente nos conmueve, que tiene que ver con un ataque con características homofóbicas. Y lo que no nos explicamos, y la pregunta que le estamos haciendo a nuestros auditores, es por qué con una ley Zamudio que ha sido tan ampliamente cubierta, tan publicitada, tan condenada además por gran parte de la población, siguen ocurriendo crímenes de esta naturaleza, sabiendo además que se endurecen las penas, que no van a pasar colados esta vez. En fin, ¿qué hay detrás de un crimen como el que hemos conocido los últimos días?
Es una buena comparación, fíjate, porque en el fondo tú tienes una sociedad cada vez más intolerante, a las diferencias. Una de las cosas que yo encuentro en el libro es que no solamente la inseguridad se da porque hay más delitos o menos delitos, se da también porque la gente no está acostumbrada a caminar por Santiago en diferentes comunas, porque verdaderamente los niveles de segregación y fragmentación territorial son enormes, porque la gente le tiene miedo a lo distinto, y hoy día lo distinto generalmente son los jóvenes sectores populares, que tienen los pelos largos, que usan, que probablemente ni siquiera son delincuentes, pero son percibidos como algo diferente. Y esa misma intolerancia se ve en los casos de esta violencia xenófoba, esta violencia homofóbica, digamos, todo este tipo de violencias muestran en el fondo una enorme incapacidad social para reconocer que vivimos en una sociedad de distintos y que, bueno, hay que vivir con los distintos porque uno también es distinto, ¿no? Y lo otro que es interesante es que leyes no hacen realidades.
Eso es muy importante.
Cuando se dice, no, lo que vamos a hacer es vamos a encarcelar a todos los encapuchados, ¿verdaderamente uno cree que con eso van a terminar los encapuchados en la calle? No. La ley Zamudio es un tremendo avance, pero no porque ya tenemos la ley, entonces se acabó la violencia contra el mundo homosexual, ni mucho menos. De acá lo que tiene que haber es educación en las escuelas. De nuevo uno regresa a los temas principales, porque si uno está educado en la violencia y en la frustración, está educado en medios de comunicación que todavía presentan chistes sexistas, en programas de tele que basan su rating en hacer mofa de cómo debería de ser, digamos, el estereotipo gay, bueno, evidentemente tú tienes ahí una población que está mal educada. Entonces, no porque tengas la ley, probablemente la ley va a disuadir a algunos, ¿cierto? Pero cuando ya tú estás pensando en alguien que le va a ir a pegar a otra persona solo porque cree o porque sabe que tiene una orientación sexual distinta, ya estás hablando de un fenómeno mucho más profundo, que lamentablemente la sola presencia de una ley no va a cambiar.
Fíjate que en ese sentido estamos con Lucía Dammert, socióloga, doctora en ciencia política, académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Quisiera, claro, hacerte un alcance porque en Chile se abolió la pena de muerte y mucha gente, enfrentados a un hecho tan deleznable como el caso Zamudio y como este caso, claro, pedirían las penas del infierno. Sin embargo, hay muchos estudios internacionales que demuestran que la pena de muerte en sí misma no inhibe los delitos más graves.
No.
Por lo tanto, si no pasa por endurecer las penas, de que yo entiendo lo que tú dices, educar, pero igual llama la atención que habiendo una condena tan fuerte hoy día por el caso Zamudio, hablemos de que el que tiene la mayor condena es a cadena perpetua.
Sí.
O sea, ¿cómo eso no va a ser una lección, si tú quieres, para la sociedad?
No, yo creo que es una lección para la sociedad. Lo que pasa es que estás hablando de una violencia homofóbica que muchas veces no está desarrollada por la gente que está leyendo el diario, por aquellos que están más enterados, por gente que tiene mejores niveles educativos, muchas veces están bajo la influencia del alcohol, digamos, hay una serie de otras situaciones que lleva a que esta frustración que tienen algunos, esta violencia guardada, si tú te pones a pensar haciendo un paralelo, es lo mismo que nos está pasando con el tema de la violencia intrafamiliar. Se ha avanzado muchísimo, ya están ofreciendo ministerios de la mujer, hemos avanzado en que las policías tengan cada vez más reconocimiento de los espacios para cuidar a las mujeres. Y sin embargo, los datos muestran que la violencia en nuestros hogares es una violencia permanente. Entonces, realmente es bueno tener la ley, sin duda que es bueno. Es bueno tener castigos súper ejemplarizadores, sin duda. ¿Ah? Y a nadie se le va a olvidar el caso de Zamudio. Pero no hay que esperar que eso signifique el fin. Si tú miras en Estados Unidos hay leyes contra la violencia de odio, como le llaman, que es la violencia racial, la violencia contra los homosexuales, contra los extranjeros, y siguen apareciendo casos muy fuertes, porque evidentemente ya es parte de una sociedad que tiene algunos rasgos de enfermedad. Porque cuando tú tienes un grupo de gente que maltrata a otro, ya sea porque son más pobres, ya sea porque tienen una orientación sexual distinta, porque se visten distinto, porque son de otro equipo de fútbol.
Eso lo vimos en el estadio hace poco.
Cuando uno empieza a sumar, tú te das cuenta que ya no es solamente un problema de un grupito, tenemos un problema generalizado. Cuando tú en la tele escuchas a un futbolista diciendo, bueno, en realidad esto no es tan grave, y tú estás viendo una cosa que podría haber sido tenaz, de terrible, bueno, ahí te das cuenta que hay una banalización del uso de la violencia, ¿no? Y lo más interesante, una de las cosas que yo encuentro en el libro, es que toda esa otra violencia, como desaparece la conversación, y la gente lo que dice, no, a mí me da miedo el delincuente, el que hace el lanzazo en la esquina del centro de Puente Alto o en el centro de Santiago. Y todas estas otras situaciones empiezan a ser como asumidas, como es normal, ¿no? Como una sensación de invisibilidad de todas estas otras, no digo de la violencia homofóbica, pero en general de esta violencia con la cual nos hemos acostumbrado a resolver conflictos bien cotidianos.
Estamos con Lucía Damert, socióloga, doctora en ciencia política y académica del Centro de Estudios Sociales Enzo Faletto, Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Estamos conversando de su libro, Inseguridad, Crimen y Política, Desafíos de la Democracia en Chile, que viene muy, muy al anillo, al dedo, digamos, considerando la fecha en la que estamos, a 3 semanas de las elecciones. ¿Qué has visto, Lucía, de los programas de los candidatos que te haya llamado la atención o cuáles son las falencias en materia de seguridad y también de combate al crimen, básicamente, que es una deuda pendiente de este gobierno, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad es una deuda porque aumentaron las expectativas. Eso podríamos conversarlo después, pero mira, dos cosas. Uno, lo positivo. Hemos avanzado un montón. ¿Ah? Yo he hecho un análisis de todas las políticas de seguridad del 90 en adelante. En el 90 las políticas de seguridad eran políticas de policía, de cárcel y de abogados. Ah, hemos pasado de ese paradigma a un paradigma donde las políticas de seguridad son políticas más integrales, donde nadie no reconoce la importancia de la prevención del delito, donde ya cada vez más todos los sectores reconocen que la cárcel no es una solución, sino que es un camino intermedio, que hay que buscar mecanismos de rehabilitación. Y en eso yo creo que hay que reconocer, digamos, un avance, cada vez más coordinación entre las instituciones. Pero por otro lado, el vaso también está medio vacío porque es cierto que reconocemos la prevención, pero invertimos poco. Todo el mundo dice la mano amiga y la mano dura, pero la mano amiga es una mano un poco flaca todavía, ¿no? El grueso de la inversión pública está en más castigo, más policía, en fin. Toda esa parte, digamos, de lo que es, y eso lo ves en los programas también, ¿no? Y más allá de los programas, lo ves en los 30 segundos de cuña de los candidatos, que lo que tienen que demostrar es que quieren más policía, más castigo. Es cuestión de escuchar a prácticamente todos los candidatos que tienen cuña, incluso en las radios, que lo que ponen énfasis no es en la necesidad de la prevención, sino en otras cosas. Obviamente tenemos que avanzar hacia tener una política mucho más integral, donde el tema urbano, ustedes lo tienen que ver en Santiago. Santiago es de las ciudades más segregadas que hay en América Latina. Uno realmente puede vivir en un espacio donde cree que todos somos iguales, ya sea el lugar donde vive, y donde uno no reconoce las complejidades que llevan a los demás moverse por la ciudad. Pero también acá hay un reconocimiento en las políticas de una necesidad de abordar 3 temas con una forma diferente. Uno, el tema de las adicciones. Hemos sido un poco timoratos porque también las encuestas dicen que la gente en general no quisiera liberar la droga, etcétera, pero el tema de las adicciones es un tema muy complejo. Cada vez hay gente más consumiendo droga en Chile, no hay programas para la gente de la clase media para abajo, ustedes lo saben bien, salvo que tú tengas mucho dinero, difícil que sacar a un hijo o un sobrino al tema de las drogas, cada vez son más. 2, el tema del embarazo adolescente, que está súper comprobado que es una entrada para el mundo criminal, para esa pareja de niños que por A, B, Z motivos quedan embarazados y los botan del colegio, los botan de la casa, tienen que asumir responsabilidades adultas y con eso, digamos, no tienen forma más que la informalidad y la ilegalidad. Y el tercer punto que está todavía no tan tratado es el tema de la no educación laboral que tienen muchos jóvenes, ¿no? Cuando tú miras que en general en América Latina, y hay un capítulo que dedicamos para la comparación, casi el 30% de los jóvenes no estudian ni trabajan.
¿Ah? Altísimo.
30% de los jóvenes, en promedio, acá pareciera que los datos son un poquitín más bajos, o sea, son millones de jóvenes, ¿no? Muchos dicen que llegan a casi 60, 70 millones de jóvenes en toda la América Latina que no trabajan ni estudian. Bueno, ¿qué están haciendo? Están trabajando en el mundo informal, están trabajando en el mundo ilegal, no todos los que no estudian y trabajan viven en el mundo de la delincuencia, pero muchos no tienen tampoco una educación. Hay muchos jóvenes, aunque ustedes, por ahí cuando uno va a hacer las entrevistas, aprende que nunca han visto a nadie trabajando, porque su abuelito y su papá y su abuelita y su mamá hacían changas, trabajaban informales, venden en la feria. Entonces la lógica de despertarse a las 7:30 era trabajar. Para eso necesitamos también un cambio educativo, ¿no? Ahora que estamos hablando de todo el tema de la educación, necesitamos una mirada de ese tipo de cosas también.
Lucía, perdona, para cerrar el punto solamente, esta medida que ha tomado Uruguay, que ha sido tan comentada, de en el fondo despenalizar el consumo de la marihuana, ¿podría funcionar en Chile?
Mira, yo creo que en Chile, si tú vas a cualquier concierto, te vas a dar cuenta que de facto hay un nivel de despenalización importante. Lo que pasa es que todavía tenemos un doble discurso. Ah, porque y hay varios estudios que han demostrado, digamos, que es bien distinto que te agarren con marihuana en la zona oriente que te agarren en la zona sur. Ah, el trato policial, todo es bien diferente en el fondo. Yo tengo la impresión que acá la discusión, más que una discusión valórica, digamos, ideológica, es una cuestión práctica. En vez de tener carabineros y fiscales persiguiendo plantas, que además hay mucha literatura que dice que no necesariamente son la puerta de entrada a la droga, etcétera, yo preferiría que ellos estuvieran persiguiendo la cocaína.
O la pasta base.
O las armas que hay en la calle. Digamos, creo que hay una cuestión de opciones, que obviamente la gente muchas veces piensa, y es bien interesante, la gente de los sectores populares aún más, porque tienen el terror de perder a los hijos. Porque ellos dicen, no, la marihuana es la puerta de entrada, y conocen al vecino que su hijo se fue, ¿no? Que está perdido en algún lado en el mundo de la adicción. Entonces es importante reconocer esa situación. Pero en una situación como estamos en el país, donde tú tienes que realmente privilegiar cierto tipo de problemas, y cuando miras a Estados Unidos, Mirna, el gran problema que tenemos hoy es el consumo de psicoactivos. Y los psicoactivos son como las pastillitas de stevia, digamos. Son estas pastillitas que tú vienes y te tomas una y no sabes qué es, pero tal vez te va a hacer sentir como que caminas por el aire. Y contra eso es bien difícil también seguir, porque uno no va a tener un policía que te mire correctivo todas las pastillas que traes en la cartera. Entonces el mundo de la droga ha evolucionado mucho. Yo no digo que esa sea la solución, pero en términos prácticos de política pública hay que avanzar hacia una mirada bastante más eficiente y eficaz de las políticas.
Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, estamos con la socióloga Lucía Dahmer. Lucía, dos puntos. Uno, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces del actual estado de la seguridad en Chile, comparado, por supuesto, con América Latina? Y tú dijiste, vamos a terminar con la delincuencia, fue el eslogan del gobierno. Vamos a acabar con la delincuencia, y aquí se produjo un exceso de expectativas. Yo quiero saber, ¿se bajaron los niveles de delincuencia efectivamente? Porque sabemos que nadie puede terminar con la delincuencia, en ninguna sociedad se ha terminado con la delincuencia. Pero entonces, ¿cuál es la actual situación de la delincuencia?
No, las dos cosas muy vinculadas. Mira, Chile es un país que enfrenta una situación criminal que más o menos impacta a uno de cada tres personas, que es una situación criminal de baja violencia. Acá no hay tantos secuestros, acá no hay sicarios, acá, digamos, lo que hay son robos, hurtos y robos en casas cuando no hay una persona adentro. Lo cual es la parte de la buena noticia, porque no tienes, digamos, estos grupos organizados.
El crimen organizado, digamos.
Claro, eso está. Sin embargo, es también un país donde se han consolidado espacios donde los niveles de violencia son muy altos, espacios territoriales, ¿no? Estos barrios donde verdaderamente la situación ahí adentro es una situación muy complicada. En promedio, las cosas están mucho mejor. pero hay
estos focos
donde la policía no tiene una claridad de cómo mejor participar y donde los gobiernos han pensado que porque llegas y pones plata, las cosas se van a mejorar y ahí necesitas otro tipo de intervención.
Sin ánimo de estigmatizar, ¿cuáles son los focos más complejos hoy día?
Mira, hay un montón. Hicieron un estudio como de 150 barrios hace como 8 años. Ahora pasaron a ser 18. La policía siempre presenta en los medios de comunicación, pero tú tienes, digamos, barrios en diversas comunas de Santiago y del país donde hay un problema que está vinculado a las drogas, que está vinculado a la presencia de armas y otras cosas más. Eso es lo que hay.
¿En la región metropolitana que en la
Mucho más en la región metropolitana, aunque el crimen se ha descentralizado. Yo voy a presentar mi libro la próxima semana en Antofagasta.
Porque también ahí hay un foco importante.
Y en Antofagasta hay serios problemas. También es cierto que se roban farmacias donde hay farmacias. Y Antofagasta tiene el doble del PIB per cápita del país, entonces hay mucha plata en la calle. Entonces hay ahí, digamos,
hay
un fenómeno.
Otros móviles.
Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que hemos mejorado en términos de los últimos 5 años la situación de la victimización, pero esa mejora no es suficiente para una ciudadanía que esperó el fin de la fiesta. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la derecha o de la centro-derecha, que por 20 años se consolidó como la alternativa para solucionar el problema del crimen, ¿no? Que decían, no importa la concertación, tenemos muchos acuerdos, pero en crimen somos diferentes.
Más eficientes.
Más eficientes, más eficaces, tenemos la mano más dura, bueno, todo más complejo. Claro, cuando llegaron se dieron cuenta que otra cosa es con guitarra, que las cosas son mucho más difíciles, mucho más lentas, y por ende han habido logros. Pero la expectativa ciudadana se subió tanto, que la gente cuando te ofrecen el fin de la fiesta no te basta que cierren la puerta. Quieres el fin de la fiesta. Y creo que ese es un aprendizaje político importante hoy que estamos a puertas de una nueva elección, donde se está ofreciendo la gratuidad de la enseñanza, donde se está ofreciendo 200 hospitales, 100. Todo lo que se ofrece está generando un clima de expectativa, como lo veo yo, ya no solamente con el tema del crimen, sino en general, muy alto. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al 21 de mayo el próximo año con una ciudadanía que va a esperar que ese día sea gratis todo, ese día tengamos una nueva constitución? Entonces hay que buscarle, digamos, una bajada a la realidad, ¿no?
Moderar las expectativas.
Sin duda.
Lucía Dammert, socióloga, doctora en ciencia política y académica del Centro de Estudios Sociales Enzo Faletto, presentando su libro Inseguridad, Crimen y Política, que está bien interesante, muchas gráficas, y gracias, Lucía, por estar con nosotros
nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Que estés muy bien.